nos hace de la vida de Jesús. En este capítulo que Jesús les pregunta intencionadamente a los apóstoles quiénes creían que Él era. ¿Quiénes pensáis vosotros que soy yo? Les pregunta Jesús. Y Pedro, en presencia de los demás apóstoles, respondió con la sinceridad y la espontaneidad que le caracteriza. Le dijo, tú eres el Cristo. Hasta donde los relatos de los evangelios nos dicen, esta es la primera vez que la condición de Mesías, de Jesús, era declarada abiertamente. Este fue, por lo tanto, un momento muy importante. Jesús respondió a todo esto de un modo que al comienzo parece muy extraño. El relato dice, pero Él les mandó, dice el versículo 30, que no dijesen esto de Él a ninguno. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño que Jesús no quisiera que esa afirmación que había hecho Pedro fuera abierta y declarada a los demás. Y además era importante porque por fin parece ser que ellos tenían claro acerca de que era Jesús. Pero probablemente Jesús entendía que no era el tiempo todavía para que la gente llegara a comprender lo que realmente significaba su ministerio. Y por lo tanto este versículo supone un acontecimiento desconcertante en el ministerio de Cristo. Sin embargo, cuando nosotros analizamos todo esto desde nuestro tiempo y con todo lo que sabemos acerca de los hechos que acontecieron después, nos damos cuenta de cuán acertada fue la decisión de Jesús. Los apóstoles a estas alturas todavía no tenían claro acerca de la naturaleza del reino de Dios. Ellos, al igual que los demás judíos, todavía esperaban que Jesús fuera ungido como rey, que gobernara en Palestina en el mismo sentido que lo habían hecho David y Salomón. Cuando los apóstoles observaban a Cristo, ellos se impresionaban cada vez más cuando veían sus extraordinarios poderes. Ningún profeta era capaz de llevar a cabo sus poderosas obras. Echaba fuera demonios, alimentaba a los hambrientos, sanaba a los enfermos, calmaba a las tempestades. Un hombre con esos poderes podía derrocar la tiranía romana y restablecer el gobierno de Dios en Palestina. Muchos de sus seguidores estaban muy ilusionados por ello, con Jesús, porque pensaban que podría darles el poder que ellos buscaban. Lo reconocían como el rey anunciado por los grandes profetas, pero eran incapaces de entender cuál era verdaderamente el futuro del reino al cual Jesús hacía constantemente referencia. Lo que entendían era casi todo lo contrario de lo que Jesús entendía. Él esperaba dar comienzo al reino de Dios por medio de la muerte, no por medio de sentarse en algún trono, en algún palacio de los que había en Jerusalén. Un comentarista acerca de este pasaje decía que si los discípulos hubieran salido en ese momento a decir acerca de lo que ellos sabían acerca de Cristo, habrían ocasionado una tremenda y emotiva reacción, que sí, que hubiera hecho que muchos seguidores se acercaran a Jesús, pero que lo que ellos podían haber entendido no hubiera sido suficiente para haber hecho de ellos unos verdaderos y permanentes seguidores de Jesucristo. Tuvo que pasar mucho tiempo, no solo para que los apóstoles, sino para que otros muchos llegaran a entender qué y quién era realmente el Cristo. Después de todo lo anterior, Jesús pasó de inmediato a enseñarles más cosas, y así en Marcos capítulo 8, versículos 31 al 32 leemos, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Fue por tanto en este momento, fijaros en que Jesús comenzó a enseñarle cosas acerca de la cruz. Hasta entonces Jesús no había hablado claramente acerca de la cruz. Les había insinuado en forma de acertijos, en forma de parábolas, en forma de frases que los discípulos no habían llegado a entender claramente. Ahora, aquí en este capítulo 8 de Marcos, es cuando Jesús realmente empieza a hablarles acerca de la cruz, de lo que significaba la cruz y de lo que realmente iba a suceder. Les habló acerca de los enemigos que se iba a encontrar al llegar a Jerusalén y de lo que estos le iban a hacer. Habló de los azotes y de los golpes, de lo que le iban a hacer sufrir y también habló acerca de su muerte. Pedro sencillamente no daba crédito a lo que oían sus oídos. Jesús ahora les hablaba con tal claridad que era imposible que los apóstoles no lo entendieran. Pero todo esto era tan contrario a lo que ellos esperaban de Cristo que se les escapaba a su imaginación. ¿Cómo podía ser la muerte el comienzo de un gobierno digno de un rey? Era algo que no podían entender. ¿Cómo la muerte iba a ser el que iba a inaugurar el reino de Dios? A la luz de todo ello, Marcos nos cuenta un suceso increíble. Dice que entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. En otras palabras, le apartó del resto de los apóstoles que estaban allí y le empezó a llamarle la atención. Le dijo: Señor, no debes hablar así. Eso que dices que te va a ocurrir no puede ocurrir. No pienses por ningún momento que eso va a ser así, de esa manera. Fijaros qué atrevimiento el de Pedro, que le llama a Jesús, le lleva aparte y le dice: Señor, ¿cómo dices esas cosas? Si nosotros estamos esperando de ti grandes momentos, y sin embargo tú estás diciendo que vas a tener que morir. Los padecimientos no eran parte de los planes de Pedro. Pedro pensaba que el ministerio que iba a tener iba a ser un ministerio de gloria, de honor y de poder, y que él iba a sentarse al lado de Jesús y juntos iban a ser miembros del nuevo gobierno, de ese gran régimen que Jesús parecía que quería inaugurar. Podemos entender cómo debió de haberse sentido Pedro. Lo mismo nos hubiera pasado a nosotros si nosotros tuviéramos nuestra esperanza y nuestra confianza puesta en una persona determinada y esta persona viniera en un momento y nos dijeran: oye, que tengo una enfermedad terminal, que me voy a morir, que mi vida está limitada. Pues probablemente nosotros hubiésemos dicho: bueno, pero ¿cómo va a ser posible? Todos nuestros proyectos, todas nuestras ilusiones se nos vendrían abajo. Y esto es lo que le pasó a Pedro. Pedro tenía mucha confianza en Jesús, en ese reino que él prometía, pero Pedro entendía un reino de una manera distinta. Y Jesús estaba hablando de un reino también de otra manera diferente. Esta es la reacción que vemos en los discípulos. Las palabras de Cristo les parecían imposibles, les sorprendieron y les desconcertaron. Por ello Pedro se dirigió al Señor llamándole la atención. Pero Pedro se equivocó. Estaba tan equivocado que Jesús le reprendió diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fue una reprensión franca y directa. Le estaba diciendo: apártate de mí, Satanás. Desaparece de mi vista, Pedro, porque no eres tú el que está hablando, sino que es Satanás el que está hablando por medio de ti. Porque Satanás sabe que en la cruz está la victoria y no quiere que yo llegue a la cruz. Por eso está utilizándote a ti para ser instrumento de tropiezo para mi misión. ¿Cuántas veces nosotros sabemos, tenemos claro también lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que ir y cómo tenemos que obrar? Pero ¿cuántas veces hay personas que se meten por medio, que parecen que lo hacen con toda la sinceridad, pero está ahí Satanás detrás de ellos intentándonos apartarnos del cometido que cada uno de nosotros tenemos que hacer? Pedro tenía la idea de que Jesús era el Cristo, y esa idea era una idea correcta. Es decir, Pedro tenía claro que Jesús era el Mesías, pero todavía no entendía el tema de la cruz. Y es imposible entender el cristianismo mientras uno no entienda la cruz. Al igual que los apóstoles, jamás habremos visto a Cristo como lo debemos ver mientras no lo veamos como uno que está destinado a la cruz. Mientras no veamos que la cruz es el camino para llegar a disfrutar de la salvación que Cristo puso al alcance de todos, seguiremos estando condenados en nuestros pecados. Tenemos que darnos cuenta que la salvación que Cristo nos ofrece a todos pasa por el camino de la cruz. Y nosotros tenemos que llegar a la cruz, allí de rodillas, para que esa salvación que Cristo da en la cruz sea una salvación que nos llegue a cada uno de nosotros. Por ello, a continuación, Cristo pasó a enumerar los pasos del proceso por el cual se llega a ser discípulo. ¿Cómo nos gusta esta palabra, verdad? ¿Cómo nos gusta ser discípulo de Jesús? ¿Cómo nos gustaría sentirnos discípulos de Jesús? ¿Cómo nos gustaría que los demás nos vieran también como discípulos de Jesús? Y por eso dice Marcos en el capítulo 8, versículo 34, palabras de Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cristo menciona tres pasos muy sencillos, pero tres pasos que a la vez son cruciales.
Sencillos si dejamos a un lado el orgullo y la soberbia, porque seguir a Cristo significa dejar al lado el orgullo y la soberbia. Y cruciales porque ellos van a demostrar hasta qué punto realmente hemos optado por seguir a Jesús y ser sus discípulos, o simplemente somos unos charlatanes. Dice, recuerdo los tres pasos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús dice que si alguno quiere venir, dice en primer lugar, niéguese a sí mismo. Fijaos que Jesús no dijo, aborrécete a ti mismo, no podría decirlo, porque en otros sitios ha dicho, te amarás a tu prójimo como a ti mismo, te tienes que amar a ti también, para poder amar a los demás. Por eso Jesús no dice que nos aborrezcamos a nosotros mismos. Él no pide que neguemos nuestra humanidad. Él no pide que neguemos nuestra condición de persona. Si interpretáramos su palabra de esta manera, no habríamos entendido lo que realmente Jesús estaba diciendo. Dios no nos estaba diciendo que renunciemos a algo. Cristo no está diciendo que renunciemos al trabajo, ni a la familia, ni a necesidades, sino que lo que Cristo está hablando es de negarse a uno mismo. ¿Y qué significa negarse a uno mismo? Pues significa eso, que repudiemos, que neguemos nuestros propios derechos. Esta mañana Juan en el estudio hablaba de la sociedad en la que estamos. Hoy en día hablar de negarse a sí mismo es algo que está fuera de tono. En una sociedad que no piensa más que en el ego propio de cada uno, en nuestras satisfacciones inmediatas, en nuestros logros personales, y muchas veces olvidándonos de todos los demás. Sin embargo, Jesús dice que nos tenemos que negar a nosotros mismos. Nosotros tenemos que renunciar, como digo, a nuestros propios derechos. ¿Cuántas veces tenemos derechos? Muchos. ¿Pero somos capaces de renunciar a nuestros derechos por amor a los demás? ¿Por el bien de los demás? ¿Somos capaces de renunciar al derecho de manejar nuestras propias vidas? ¿De reconocer que no somos dueños de nosotros mismos? ¿Somos capaces de reconocer que no tenemos la última palabra acerca de lo que vamos a hacer o acerca de dónde vamos a ir? ¿Somos capaces de reconocer que no tenemos la última palabra? A veces nos gustaría ir a ciertos sitios, a hacer ciertas cosas, pero cuando vemos que hay alguien que a lo mejor necesita que dejemos eso, porque está en una situación peor que nosotros, ¿somos capaces de no tener la última palabra? Cuando lo ponemos en estos términos, nos damos cuenta de que Cristo estaba hablando de algo muy fundamental. Es algo que socava la esencia de nuestra propia existencia, porque si hay algo que nosotros los seres humanos valoramos, codiciamos y protegemos por encima de todos los demás, es el derecho a tener la última palabra acerca de lo que queremos hacer con nuestra vida, con nosotros mismos. Muchas veces nosotros decimos, nuestra vida, mi vida es mía, y yo hago con ella lo que me apetece hacer. Pero Jesús está diciendo que nos neguemos a eso que nos apetece hacer en un momento determinado. ¿Por qué? Por una causa mucho más importante. Resumiendo, Jesús no estaba hablando acerca de renunciar a esto o a aquello, sino acerca de que nosotros renunciemos a nosotros mismos, en definitiva, a poner a los demás, fijaros, por delante de nosotros, a poner el reino de Dios por delante de nuestra vida. Muchas veces queremos prevalecer, nosotros queremos prevalecer, y es verdad, a veces prevalecemos, pero eso significa que perdamos. Y a veces tenemos que negarnos, incluso a tener nuestros derechos, por amor a los demás. Pablo expresa esta misma verdad en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Hasta cuándo entenderemos o no entenderemos los cristianos que ya no somos nosotros, de nosotros mismos? Que no nos pertenecemos, que Cristo nos ha comprado con su sangre. No somos nuestros. En el momento que hemos decidido seguir a Cristo, hemos renunciado al señorío sobre nosotros. Y hemos dicho que el Señor es Cristo. Señor, tú eres, o Cristo, tú eres mi Señor de mi vida. ¿Hasta cuándo entenderemos que nosotros no nos pertenecemos? Él, Jesús, tiene la totalidad de los derechos sobre nosotros. Él tiene el señorío de nuestras vidas. Ya, por tanto, no nos pertenecemos a nosotros. Ojalá, como cristianos, entendiéramos esto. De que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. En segundo lugar, Jesús dijo que el discípulo debe de tomar su cruz. ¿Qué significa tomar su cruz? Estoy seguro que cuando sus discípulos oyeron estas palabras, no entendieron qué era lo que quería decir. ¿Y nosotros realmente entendemos lo que quiere decir que tomemos nuestra cruz? Tal vez para nosotros debería ser mucho más fácil de entender esto que los discípulos no entendieron, porque nosotros ya vemos la historia pasada. Ellos estaban viviendo la historia, pero nosotros la vemos ya como algo pasado y deberíamos entenderlo mejor. Mucha gente, sin embargo, cree que la cruz es cualquier clase de pruebas, penas o enfermedades que uno debe soportar. Y dice, esta es mi cruz. Decimos, esta es mi cruz. Pero eso no fue lo que Cristo quiso decir. Aunque no estaría de más que cuando entendamos qué significa tomar nuestra cruz, seamos capaces también de, al tomar esa cruz, cargar con todas esas cosas. Cargar con nuestras enfermedades, cargar con nuestros problemas, cargar con nuestras depresiones, cargar con nuestras tristezas, cargar con nuestras miserias de nuestra vida. Pero Jesús, cuando está diciendo tome su cruz, no está queriendo decir eso, sino que está queriendo decir otra cosa. Todos sabemos que la cruz, en aquella época, en la época romana, era el medio o uno de los medios de ejecución. Y cuando veían que un hombre tomaba su cruz en el mundo romano del siglo I, estaban entendiendo que era un hombre que iba a morir. Cuando veían a alguien con la cruz, no estaban diciendo, este se está dándose un paseo. No, este va a morir. Le van a crucificar. Y por eso Jesús, cuando está diciendo que tomemos nuestra cruz, significa que seamos capaces de morir por Cristo. Que muramos a nosotros mismos. Toma tu cruz. Como cristiano, toma tu cruz. Y significa eso, que tú has decidido que vas a morir, pero que vas a morir por Cristo. Vas a morir a toda tu vida por Cristo. Eso es lo que significa tomar nuestra cruz. Que ya no somos nosotros, sino que es Él en nosotros. Amén. Jesús, cuando nos dice que tomemos nuestra cruz, nos está llamando a morir a nosotros. Y fijaros qué contradicción. Este llamamiento a morir, sin embargo, es la entrada de la vida con mayúscula de Cristo en nosotros. Cristo nos llama a morir a nosotros, ¿para qué? Para que Él pueda entrar en nuestras vidas. Es precioso. Es precioso saber que ya no somos nosotros, sino que es Cristo el que está en nosotros. Se refuerza con esta frase, con este segundo proceso de tomar la cruz, se refuerza la idea de negarnos a nosotros mismos hasta el punto de morir a nuestros egos, para que sea Cristo el que vive en nosotros. Dice Pablo, el apóstol Pablo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué bonito. A mí por lo menos me lo parece. El ser capaces de morir a nosotros. No el cargar con nuestras cosas, que esas cosas las tenemos que cargar con ellas, porque son las que tenemos. Nuestra vida, mientras estemos aquí en la tierra, será una vida llena de dificultades, de penalidades, de problemas. Y con esas tenemos que contar. Claro que Dios nos ayuda a llevar las cargas. Pero lo importante es que seamos capaces de entender que aún con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con nuestras cosas, nuestra vida ha muerto en la cruz con Cristo. Y ya no somos más que una nueva criatura en el Señor.
El tercer paso que Jesús enumeró para llegar a ser discípulo fue sígueme. Lo que esto significa en realidad es obedéceme. Sígueme, es diciendo obedéceme. Continuamente me sorprende la gente que se llama cristiana y sin embargo reconocen descaradamente que no siguen al Señor en muchas cosas. Porque hay cristianos que presumen de ser cristianos, pero también presumen de que hay cosas que las hacen a su manera, no a la manera de Cristo. Yo creo que eso es incompatible con lo que el llamamiento que Jesús hace, obedéceme, haz mis mandamientos, haz lo que yo he dispuesto. ¿Pero para qué? Para que seamos felices. Porque eso es lo que Dios siempre quiere de nosotros, que seamos felices. Y a veces entendemos el seguir a Cristo como una carga. Yo estoy muy cansado muchas veces de oír y decir, pues es que esto es tan difícil. Claro que es difícil, pero no es imposible seguir a Cristo. Y no es ninguna carga.
lo que, si lo entendemos en la manera correcta, de que el seguir a Cristo nos aporta beneficios a nuestra vida, descubriremos que es así. ¿Cuántas cosas hubiéramos hecho de una manera distinta, bien, si hubiéramos tomado en cuenta los principios del Señor? Cada uno que haga mente en su cabeza, que traiga recuerdos y diga, la de fallos que he cometido he hecho por no haber hecho lo que realmente Jesús decía que hiciéramos. Y a veces eso lo entendemos como que es una limitación a nuestra libertad. Y no es una limitación a nuestra libertad, al contrario, es lo que verdaderamente nos hace libres, porque la verdad es la que nos hace libres. En la verdad nosotros podemos elegir el bien y el mal, pero conocemos el bien y lo podemos elegir, pero cuando no conocemos la verdad es cuando conocemos el riesgo de elegir el mal. Pero en Cristo podemos elegir. Jesús está diciendo que le obedezcamos, que le sigamos. Ya sé que no es todo lo fácil que nos va a hacer, nos gustaría, ya sé que muchas veces fracasamos en ello, pero Jesús no está hablando en esta situación, está hablando de perfección como discípulo, sino simplemente que nos está llamando a que le sigamos a Él, a que le obedezcamos a Él. Él sabe nuestros corazones, Él sabe nuestras luchas, Él sabe nuestros momentos y sabe realmente cuáles son nuestros esfuerzos por serle fiel a Él. Y eso Él lo valora realmente, porque Él sabe que estamos aquí, en esta tierra, y que seguimos con muchas luchas, como el apóstol Pablo reconocía también. Por lo tanto, Jesús lo que está diciendo, obedéceme, ten en tu corazón la intención, la voluntad de obedecerme, de hacer las cosas como yo he dicho que hay que hacerlas. Ten en tu corazón ese. Por lo tanto, ser discípulo significa que queremos seguir a Él, aunque a veces fallemos, que nuestra voluntad está en seguirle y en obedecerle, en buscar lo que Él manda y no en hacer lo que nosotros deseamos. A veces caemos, pero cuando caemos nos entristecemos. Y eso significa que hay una voluntad en nosotros de querer seguir a Jesús, de querer obedecer a Jesús. En el griego original, este versículo de Marcos está en un presente continuo. Y podríamos, por tanto, leerle de esta siguiente manera. Dice, continúa negándote a ti mismo, continúa tomando tu cruz y continúa siguiéndome. Es decir, esa debe ser la voluntad de nosotros como cristianos, que realmente nuestra vida sea una vida de seguir a Jesús. No es una decisión de un momento, sino es el plan para toda una vida. A los apóstoles y a nosotros tampoco Jesús, fijaros, acerca del seguimiento, nunca les engañó. Nunca les dijo y nos dijo a nosotros que le siguiéramos sin informarnos acerca de lo que suponía nuestro sufrimiento. Jesús siempre les dijo a los apóstoles y nos dice a nosotros, a través del concepto de la palabra, en dónde nos estamos metiendo cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús. A Jesús no le interesa que uno se haga cristiano sin que entienda cuáles son las verdaderas condiciones. Y así en Juan capítulo 15, versículo 20, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ninguno de nosotros somos mayores que Jesús. Y si a Él le han insultado, a nosotros nos insultarán. Y si con Él no han tenido paciencia, con nosotros tampoco tendrán paciencia. Nosotros no podemos esperar que todo el mundo responda de la manera en que nosotros queremos que respondamos. Porque ya vimos que con Jesús no pasó absolutamente de eso. Y Jesús nos advirtió que en nuestro camino cristiano vamos a encontrar tropiezos en nuestra vida. Y que vamos a encontrar personas a nuestro alrededor que a veces nos van a hacer difícil en nuestro cristianismo. Pero Él nos ha avisado, si a mí, en el peor de los casos, me han perseguido, también nos perseguirán a vosotros. Si a mí, en el peor de los casos, no me han tratado a veces con amor, con misericordia, con corazón, también nos va a pasar a nosotros. Pero nosotros, ¿qué estamos aquí en esa tierra? ¿Para qué nos hemos decidido ser cristianos? ¿Para buscar el agrado de las personas o para buscar el agrado de Dios en nuestras vidas, en las cosas que hacemos? Cada uno tiene que entender que a veces no es fácil ser cristiano, pero como digo, no significa ser imposible. Una vez que Jesús establece cuáles son los pasos para ser sus verdaderos discípulos, Jesús da también la razón en la cual cada uno de nosotros como cristianos deberíamos de movernos. Y dice en el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Si nosotros tratamos de salvar nuestra vida física, es decir, vivir para nosotros, tratando de obtener lo máximo que podamos para nosotros,
descubriremos que en efecto tenemos a lo mejor todo lo que queríamos, pero también descubriremos que no tendremos paz interior, que no tendremos gozo abundante, que nos sentiremos vacíos, a pesar incluso de tener todas aquellas cosas materiales por las cuales muchos de nosotros ansiamos. Sin embargo, a pesar de todo eso, seguiremos insatisfechos, inquietos, pues sabemos que en verdad hemos vivido de espaldas a las enseñanzas de Jesús. Y cuando se encuentra Cristo, dice, es algo que ya no te abandona en tu vida. Tú podrás hacer lo que tú quieras hacer, pero tú sabes que no estás haciendo las cosas de una manera correcta. Por eso habrás obtenido muchos éxitos terrenales, pero sin embargo, tú sabes que a lo mejor las formas que has empleado, o a lo mejor lo que no te has negado a ti mismo para otros, es algo que no has hecho y que deberías haber hecho. Por lo tanto, el saber que hemos vivido de espaldas a las enseñanzas de Jesús hará que nos sintamos perdidos en nuestra vida. Y en base a esto, una reflexión final de parte de nuestro Señor en el versículo 36. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué pregunta tan inquietante esta es de Jesús? ¿De qué nos valdrá hacernos con todas las cosas, tener mucho trabajo, ganar mucho dinero, tener la mejor casa, tener el mejor coche, disfrutar de muchos viajes, de muchas comodidades, si para conseguir todo eso hemos perdido nuestra alma? ¿De qué nos vale? Porque nosotros los que estamos aquí creemos que después de esta vida hay otra vida, ¿verdad? Creemos. Si no lo creyéramos, no estaríamos aquí. Estaríamos en otros sitios a lo mejor. Pero ¿de qué nos vale si al final hemos obtenido todo esto, pero hemos perdido el alma? Hemos perdido la vida eterna junto con Dios. Esto son unos años, pero lo otro es eterno. Jesús no solo hizo esa pregunta, sino que señaló además que no hay manera alguna de cómo podamos cometer fraude, de cómo podamos engañarle a él. Y dice en el versículo 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, cuando nos presentemos delante de Dios, le vamos a engañar y le vamos a decir, mira, sí, Señor, no hice todas esas cosas, pero es que merezco la salvación por... Pero, ¿vamos a engañarle al Señor? Cuando lleguemos allí, ¿vamos a creer que le vamos a convencer con nuestros argumentos humanos? Dios no va a aceptar a cambio nada si no hemos cumplido su palabra, pues su palabra es la que nos va a juzgar. Y dice Mateo capítulo 7 versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y sigue diciendo en el versículo 38 de Marcos, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
Y avergonzarse de Dios es no vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es avergonzarse de Dios. Y si nosotros nos avergonzamos en este mundo de ser cristianos, con lo que eso significa, a pesar de que nos persigan, a pesar de que nos señalen, a pesar de que digan lo que digan de nosotros, el Señor también se avergonzará de nosotros el día de mañana.
Hay un escritor, que es C.S. Lewis, de las Crónicas de Narnia y todas estas cosas, el que tiene un libro que se llama Mero Cristianismo. Y en él recoge muy bien todo esto que hemos hablado. Dice en este libro, Dios va a invadir esta tierra con fuerza, pero ¿de qué servirá que digas que estás del lado de él entonces? Dios va a venir, pero ¿de qué servirá que digas que estás del lado de él entonces? Pues en ese momento será Dios tal como es Él, algo tan arrollador que producirá o irresistible amor o irresistible horror a toda criatura. Entonces será demasiado tarde para elegir de qué lado estarás. No tiene sentido decir que eliges guardar silencio cuando ya es imposible callar. ¿Por qué? Porque nuestras obras han hablado por nosotros. Este no será el momento de elegir. Será el momento cuando descubramos qué lado habremos en realidad elegido, sea que lo sepamos antes o no. Ahora, hoy, este día, este domingo, este momento, es nuestra oportunidad, si no lo hemos hecho todavía, para elegir el lado correcto. Dios está deteniéndose para darte esa oportunidad, pero esa oportunidad no será por siempre. Debes, por tanto, aprovecharla ahora o dejarla. Este es el momento de todos aquellos que todavía no han elegido a Cristo, o de los que hemos elegido a Cristo y todavía realmente no estamos en el proceso de llegar a ser discípulos verdaderos del Señor. Este es el momento de tomar decisiones. Después ya no podremos tomar ningún tipo de momento. Ser cristiano, como muchas veces se dice, no es fácil, pero tampoco es difícil ni imposible. Sí es cierto que es radical ser cristiano. Ser cristiano no es ser tibios. Se trata de elegir a Dios o no. De eso es de lo que se trata. Y a Dios no se le elige por mitades, por cuartos, por 100 gramos. A Dios se le elige por completo, o todo o nada. Y lógicamente, esta decisión que nosotros hacemos por el Señor pasa indudablemente por el camino de la cruz. Por morir uno mismo. Pues este camino, que lo tengamos todo claros, es el único camino a la vida con mayúscula. Que el Señor os bendiga. Amén.